Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos y oyentes, os recibimos una semana más en nuestro programa Cruce de Caminos desde los estudios de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia. Sarizorio en los mandos y Carmen Lainez al micrófono os dan la bienvenida y esperan que paséis una hora agradable e instructiva en estos tiempos que corren. Os recordamos que además de sintonizarnos en el 102.5 de la FM, podéis acceder a la página web de la radio de la Universitat Politécnica de Valencia a todo nuestro archivo de programas. Nuestro espacio de hoy va a estar dedicado a las guerras, pero incluso alguna bien antigua, de nuestra misma ciudad, muy poco después de ser fundada, y fundamentalismo que suele esconderse tras cada uno de los bandos en conflicto. Para hablar de ello, contamos con la presencia de José Manuel Gironès, periodista, doctor honoris causa por la Universidad de Lisboa, uno de los miembros directivos de la Casa UNESCO de Valencia y estrechamente vinculado a la Cátedra de Méritos de la Comunidad Valenciana, lugar donde, de hecho, pronunció una conferencia sobre la Valencia romana, que es la que nos ha movido a traerlo hoy aquí. Muchas gracias, José Manuel, por estar una vez más con nosotros.
Es un regalo por vuestra parte, dar ocasión a que la gente que tiene cosas que decir las pueda decir con este público tan cualificado como tiene la Universidad Politécnica.
Es verdad, es verdad.
Desde su fundación, desde el primer año de Justo Nieto, que es el gran creador de la televisión, la radio, las unidades de comunicación, porque haciendo comunicadores y acreditándolos es como desarrollamos sociedades justas que sean capaces de sortear y huir del fundamentalismo sectario. Ese que acaba de matar a 22 inocentes en América. Eso
ya, fíjate.
Que lo convierten en moneda de cada día. Pero ¿cómo van con fusiles de asalto militares a un campus?
Estamos en tiempos muy difíciles.
Lo que pasa es que ya van 70 años de este disparate, el
José
disparate
Manuel.
Palestino.
Pues sí, vayamos.
De la ocupación de un pueblo inocente.
Vayamos con la entrevista y ya llegaremos
claro.
Ahí.
¿Quién fabrica a los terroristas? ¿Quién los hace? El odio.
Ya.
¿Quién lo refuerza? El sectarismo fundamentalista. O sea, hay algunos libros que para ciertas partes de la población mundial son casi sagrados, que recomiendan odiar al enemigo. El ojo por ojo, diente por diente. ¿Cómo podemos haber llegado al tiempo presente que estamos? Y que una nación sea capaz de decir lo que ha dicho el Netanyahu ha ofendido gravísimamente al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, que ha dicho que el ataque feroz, injustificado y grave no salió de la nada, salió del resentimiento, que es la segunda fase.
Eso es una pena.
La segunda fase.
Eso es lo peor que hay, el resentimiento.
Frente a eso, pues las manos tendidas. En el Mediterráneo se pueden verificar ahora mismo muchas manos tendidas tratando de ayudar unos a otros. Y algunos insensatos, indocumentados, que alimentan el odio ajeno. Concretamente, hay un caso que decía la mujer de Jordi Pujol, el presidente catalán,
sí,
que fue el gran inventor del independentismo. ¿Y qué farem en tan de moro? Porque resulta que nombraron pseudo embajador en Marruecos a un fulano que estaba en torno a UNESCO Barcelona, llamado Àngel Colom Colom. Y Carod Rovira, uno de los causantes de que lo enviaran de embajador, le llamaba Sis Ales. Àngel, dos alas. Colom, dos alas. Colón, por segundo apellido, otras dos alas. Seis alas. ¿Qué se le ocurrió hacer a ese buen hombre? En la propia capital de que tuvo una oficina montada en la capital de Marruecos, acreditar un pasaporte, una cláusula de acceso para cualquier marroquí que llegara a Cataluña sabiendo catalán, algo de catalán y nada de español.
Vaya.
El español los descalificaba. ¿Qué ocurrió? Pues que en Vic, en el Maresme, donde la mujer de tenían la casa en Mataró, y allí en Mataró la señora Marta Ferrusola, la primera declaración que hizo por radio cuando heredó el cargo de Tarradellas Pujol, hicieron una entrevista célebre a Marta Ferrusola, que empezó con estas solemnes palabras: pienso mientras plancho.
Es que da mucho tiempo para pensar cuando estás pensando.
Bien. Pienso mientras plancho. Y claro, ella iba cayendo en la conciencia de que por qué habían Mataró, después de Badalona y tal. O sea, es el Maresme, comienza sí, la sí, zona, sí. Que es una zona definida por el primer tren que circuló por España, que era Barcelona-Mataró. Ese tren fue construido a línea de playa, sobre unas... Y ha sido un eje de todas las salidas de la juventud y de otros por los pueblos de la costa. Y se ha sembrado toda esa fachada de la Cataluña marítima de presencias islámicas favorecidas por esta imposición, digamos, política. En Vic se hizo. Vic es una ciudad
muy grande,
de estirpe romana. Sí, sí. Tiene uno de los templos romanos más impecables y más grandes de toda la península ibérica. Y en Vic había 5 mezquitas.
Caray.
Islámicas. ¿Por qué? Pues porque cada cual se abría su chiringuito.
Claro.
Y de ahí vino después la combinación de aquellos bárbaros que lanzaron un autobusito, una microfurgoneta, por las ramblas, por en medio de las ramblas, a toda leche, pisando gente.
Pues sí, es verdad.
¿Os lo recuerdas, no?
Lo recuerdo. Pero como eso lo tenemos más cercano, yo lo ya que no quería preguntarte...
Dime, pregunta.
Que bajemos a Valenciano. Y quería que, bueno, por la conferencia que diste, que fue magistral, me gustó.
No, bueno, la conferencia
me gustó
tiene,
mucho.
Sí.
Y ahora yo había empezado por... ¿Cuándo y por qué se funda Valencia?
Claro, ¿y cómo empezó esto? ¿Cómo empezó todo?
Antes de irnos a Cataluña, vamos a quedarnos en Valencia.
Valencia es hija de su propia geografía. Valencia se funda en, según cuenta Tito Livio, en el 138 de lo que nosotros llamamos antes de Cristo, aprovechando una llanura litoral que hizo que la ciudad de Valencia está definida por su cinturón de murallas, que son las de los siglos que han pasado, porque ha sido un continuo urbano. Valencia es un territorio que aporta al Islam la relajación de los rigores. Y entonces, lo que son los placeres, el Islam tiene una doble... Es muy bonito para eso leer también el propio Corán, en el que hay muchas aleyas, muchas que explican que el hombre y la mujer, o sea, el Corán es muy comprensible con las necesidades que tienen los hombres y las mujeres, ¿no? Y Valencia es un territorio en el que la propia huerta, la propia tierra, te convida a quedarte porque con lo que siembras cosechas.
Claro.
Entonces, el fundamento de la continuidad valenciana, que después lo puedes encontrar en Andalucía y en el resto del Mediterráneo, El Mediterráneo está definido por la presencia circular de una serie de pueblos. Eso lo explica Brodel, el mejor estudioso de la historia y el sentido del Mediterráneo. El Mediterráneo es una cuna, es un de un nasciturus, donde los hombres se hacen hombres. Y dice Homero que hay de los pueblos cuyos hombres no llevan un remo al hombro y no conocen la sal. Claro, es que te vas unos kilómetros hacia adentro, en cualquiera de las zonas litorales de España, Francia, Italia, puedes recitarlo en términos de Costa Azul, Costa Brava, Costa Blanca.
Es verdad, es verdad.
Y entonces ahí la gente está aprendiendo a ser humana. El Mediterráneo nos hace humanos, porque tiene días, bueno, a veces tiene también, el desierto nos manda a veces, pero mucho más en Sudamérica que aquí. América sufre una impiedad climatológica más severa que la nuestra, pero el Mediterráneo es un sitio como las piedras de la orilla, ¿no? Donde el volver y volver va erosionando, las hace, las lamina. Si tú vas de excursión por cualquiera de los ríos, que son ríos de estiaje, cortos, ¿no? Ves que los cantos rodados se dulcifican por el trámite que le da la caída en las montañas y en los barrancos. Cuando una piedra empieza a caer, está mucho más tallada en crudo que cuando la ves amontonada con otras piedras que ya tienen una forma...
Preciosas, me encantan.
No, y que las puedes pisar. Tú pisas las piedras de la playa de la Almadraba y no te cortas, porque son unas piedras sido domesticadas por la paciente secuencia de las olas mediterráneas, ¿no? Entonces nosotros, y sobre todo hay un fenómeno bien observado desde los antiguos árabes que estuvieron 800 años sobre nuestro territorio, ¿no? Todas las leyes coránicas y todas las severidades se dulcifican con esta comprensión, ¿no? Entonces la Valencia, hay una frase muy bonita de Alfonso el Sabio: Castilla face a los homes se los gasta. Es decir, hay, y en Valencia hay una herencia. Si nosotros vemos cómo se repuso la romanidad después de la invasión islámica, pues aquí Teodomiro, Tudmir, el gran Tudmir de Oriola, no hizo guerra con los árabes. Pactaron con él y lo hicieron reyezuelo de Orihuela.
Claro.
La gente que habla y negocia convence. La gente que no está dotada para el diálogo, pues básicamente es que no hace tertulias.
Claro.
Aquí las costumbres que dejaron, eso tu amigo, que es tu gran amigo, Ballester Olmos, un sabio donde los haya de aquí de Valencia, te explica cómo, por qué el Palacio Real de los Reyes de Valencia,
maravillosamente,
ya de la época de la cristianización, o sea que lo que significa el Cid Campeador. Cid Campeador es un guerrero, como decía Ubieto, más bien era un robagallinas de frontera.
No hables mal, que es mi antepasado.
¿Tú eres seguidora de Ubieto? Había la Universidad de Valencia, esta no, la otra, la de enfrente, la de la calle Lanau, ¿no? Tenía un tándem de Tarradell, Ubieto, Regla, Jover y Seco. Cuatro catedráticos de historia medieval maravillosos, ¿no? Y entonces ha sido, en este sentido, la universidad una máquina de progreso. Y el Islam aquí solo querían quedarse, que les dejaran quedarse.
Claro.
Ellos estaban todo el santo día chupando de, ¿cómo se llama? La pipa esa que tienen, la kipá, ¿o no? El canuto ese que se fuman ellos. Pero están escuchando, están... Y generan una cultura del entendimiento. Y solo desde la barbarie, o desde la más pedestre ignorancia, hay maltrato a la mujer. No, porque el Corán recomienda cosas muy bonitas y positivas.
Sí, pero esas no.
¿Eh?
Esas no. De maltratar a la mujer no está bien.
No. El Islam, los reyezuelos que estaban aquí, querían seguir viviendo aquí después del Cid Campeador. No querían que los echaran.
Y José Manuel, ¿por qué se destruyó poco más de medio siglo después de su fundación?
No, Valencia es ya un territorio de... El tema clave ahí es que Roma es todo un fenómeno inicial también de la era contemporánea, en el que empiezan siendo pastores de montaña. Todos los apeninos que cruzan la península italiana son gente, pastores, o que pastan con bueyes. Hay una cosa muy hermosa, que es que son las huellas las que nos fundan. Las grandes ciudades de Europa han nacido todas las principales en un mercadillo que había en el centro de un río. O sea, en Valencia, enfrente de lo que son las Torres de Serranos, hasta llegar al Puente de las Flores, ¿no? En ese tramo, ahí estuvo una de las zonas más altas de la llanura valenciana, definida también por la Albufera.
Sí.
Tenía en esta parte un paso natural para vencer el obstáculo de que un río te impidiera. Imagínate una caravana de,
claro.
de un ejército, de lo que sea. Entonces, aquí, en Valencia, el río crea la ciudad, y lo crea porque se abre en dos ramales. Hay un ramal del río que se parte justo donde está el IBAM, la falla.
Sí.
Ahí el río se bifurca y coge una riera que va por la calle Baja,
un
brazo del río con patos y con animales, que baja por Bolsería hasta el comienzo de la Avenida del Oeste, por arriba, por la...
Sí.
Ese brazo va por delante de lo que es la lonja. La lonja aprovecha la explanada que haya hecho el brazo derecho del Turia o Guadalaviar, como se llamaba también el río, hasta encontrarse en el cruce de San Vicente, en la calle San Vicente,
sí,
y la calle Las Barcas. En San Vicente y Barcas, la depresión, que era fluvial, va a volver a asomarse hasta la plaza de Tetuán. Llegas al Corte Inglés, has ido bajando, y te abres en la plaza Alfonso el Magnánimo, donde está el caballito de Agapito Vallmitjana del rey Don Jaime. Eso es fluvial, eso es río. Y el río empalma con las barcas que llegan, por eso se llamaba en tiempos calle de las Barcas también, que llegan hasta detrás de Capitanía, en lo que es ahora puente que ha hecho Calatrava.
Sí.
Ese que se desplaza, ¿no? Que viene a salir a Porta de la Mar y a la calle Colón.
Exacto.
Cuya curva cerrará por Guillén de Castro, las Torres de Serranos, las Torres de Cuarto primero, que es la puerta hacia Cuarto, ahí están, van por serie. San Agustín, puerta de San Vicente. Ese es el Cardo y el Decúmano romano. Todas las ciudades romanas se fundamentan en que la gente comprenda la orientación. Entonces, el Cardo y el Decúmano son dos palabras. Quiere decir, el eje principal de cualquier campamento o ciudad se tiene que cruzar ortogonalmente, o sea, en perpendicular, con el segundo eje. Entonces, el Decúmano es la traviesa de la cruz, el Cardo es norte a sur.
Ahí, vaya, qué interesante.
Va. Claro, desde el puente del Salvador, del donde está San Pío V, que todo eso, si rascas, debajo reaparece la ocupación romana. Entra por el Salvador, ahí se dieron ya mucha leña, porque hubo dos protagonistas de esa primera fase. Valencia, creada por Junio Bruto, es luego disputada por Sertorio y Pompeyo. Sertorio es un caso fantástico. Es un chico joven, sobrino, por un lado, de Julio César, que era el amo de la antigua Roma, el creador de todo el antiguo de Mucho Coraje, y también de Mario. Mario es un rústico militar romano, primitivísimo, que es el que inventa las águilas como símbolo del ejército, por eso les hace que lleven unos... están coronando las banderas que ha reordenado el ejército. Y el ejército de Mario es luego la plataforma que Sila, de la historia vieja romana, la mayor barbaridad de todas, es los dictadores que se relevaron. Primero fueron los reyes, hubo unos reyes etruscos que reinaron en Roma, pero con muy mal provecho, y litigaban contra vecinos montañeses. Un chico joven, hijo de una viuda de la Guerra Sabina, en el norte, hacia, pues por donde cae San Marino y la zona de Florencia y ya el Arno, el río que va un poco más para arriba. El Tíber es el que viene río para abajo. Entonces, este personaje, llamado Sertorio, era un chico joven caracterizado solo por el venerable amor que tenía por su madre. La quería con locura. Y la madre, viuda, toda su vida la hizo dirigida a cuidar a su hijo, que era, debía ser un chico joven, guapo, tenía todo.
No solo lo querría por el joven y guapo.
Sí, 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 porque...
Lo querría porque era
su hijo. Se hacía querer, era muy cariñoso.
Bueno, eso.
Y sufrió una gran depresión cuando ya, llegada la edad, su madre fallece. Sertorio, que está ya está en España. El tal Sila va, lucha en Grecia contra Mitrídates, que era un peligro porque la península italiana aún no estaba consolidada, ni estaba apaciguado Pirro, que Pirro es del otro lado del Adriático, del otro lado de la... Y Pirro lucha por conquistar Sicilia y no lo puede porque en Sicilia la ciudad más fuerte era Siracusa, Siracosian, donde aprendieron los iberos de toda la costera, Montesa, Vallada, Játiva, iban de mercenarios pagados a hacer una o dos temporadas de guerra. Claro, y volvieron con los cascos. Hay una cosa que convido a cualquier valenciano que lo compruebe. ¿Quién le puso la cimera? La cimera es una especie de cresta de gallo muy espectacular que se ponían los guerreros en el casco, que les ponían unas alitas para proteger. Y la cimera la copian de Siracusa.
Vaya.
Los jóvenes iberos que han enviado desde la Bastida de Les Alcuses en Mogente, Albaida, Játiva, Ontinyent, todos esos pueblos estaban habitados por los iberos, en este caso contestanos. Los iberos, según la procedencia, tenían unas denominaciones y los contestanos volvieron siendo colonizadores de lo que habían visto, que es muy, muy lógico y muy humano. Entonces, cuando la Roma primera aprovecha la estructura que las colinas romanas, que tiene una estructura vista antes de que las grandes cúpulas hubieran entretenido el panorama, el paisaje, estaba constituido el Lacio romano, es una llanura. ¿Cómo es una llanura Valencia? Valencia, ahora te subes al Picayo o te subes a cualquier alto monte y puedes ver que está estructurada por los ríos y por los montes. Entonces va definiendo y cada territorio acaba llamándose de una manera. Aquí hay un camino que es la Vía Augusta, Vía de Augusto, que será el emperador que asienta el... Porque Roma empezó siendo un reino, pero pronto pasó a ser un imperio. El emperador, que era joven y era sobrino de Julio César, llamado Octavio Augusto, ese lo único que no tuvo suerte con los hijos, y con las hijas, sobre todo. La tuvo que desterrar, porque era más puta que una gallina. Y él quería que fueran ejemplares, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la realidad valenciana? Eso te pide que te lo explique bien, que lo borda tu amigo José Ballester Olmos, lo borda. Además, cualquiera de los que nos escuchen que tenga curiosidad por enriquecer esto, no tiene más que acercarse aquí pasando el río a el Paseo de la Alameda. El Paseo de la Alameda, la Vía Heráclea, es el precedente, es un camino de carretas que acompaña desde el Estrecho de Gibraltar hasta los Pirineos, se une después en la Vía Domitia en Francia y en Italia dobla por la Vía Emilia y la Vía Aurelia hasta Roma. Había caminos de llegar de una península a otra. Eso primero define la identidad. La riqueza es contagiosa, la gente aprende. Hay una cosa bellísima, que es cómo aprende la gente preguntando. ¿A quién? A los que viajan. Bajaban a esos caminos a ver si pasaba un viajero.
Para hablar con ellos.
Y para regalarles algo, por lo cual los otros se abrieran a contar.
Claro.
Tú de dónde eres y de dónde vienes. ¿Y ahí qué sabéis hacer que nosotros no sepamos? Así viene la seda. La seda va pasando de un país a otro porque la gente pregunta.
Claro, claro.
Y entonces, incluso la versión más antigua y clásica es cuando Homero, Ulises, que han conseguido ganar la guerra de Troya por el caballo que había metido Ulises en él, vuelve con una nave y con sus marineros y se encuentra en la isla de Sicilia, en una de los salientes, con la colina de los cíclopes, y piden refugio, quieren pasar a estar bajo cubierto en una cueva, y entonces le dice el Polifemo, un gigantón con un solo ojo en la frente, dime tu nombre si quieres que yo te dé hospitalidad. La hospitalidad es el concepto clave para que no haya guerras, para que haya convivencia, pero siempre se hace a cambio de tú me das algo y yo te doy algo. Si quieres que yo te dé hospitalidad,
tienes que pagar antes.
Tú me tienes que decir de dónde vienes y cómo te llaman los que fueron tu entorno. Y él dice que se llama Odytis, Odiseo, Odis, que en griego igual quiere decir nadie, que un nombre propio. Y entonces, cuando le dan de beber, han traído los barcos llenos de vino, que han descubierto, no todos conocían el vino, y le dan vino a Polifemo hasta que lo emborrachan.
¡Qué malos!
Y este dice, coño, estos que me los voy a comer yo, a los marineros que traen. Dice, se me van a escapar por la puerta. Se espatarra delante de la puerta de la cueva, y abrazando a los corderos, claro, Ulises y los que habían subido con él, querían salir de la cueva abrazándose a las pellejas del rebaño que había allí. Y el otro...
¡Madre mía, qué caos!
Claro. Entonces sale gritando alaridos porque le han clavado el ramo, una vara larga de un arbusto, y le han sacado el ojo, el único que tenía.
Caray.
Y él sale de la cueva echando alaridos porque la montaña tiene otras cuevas con los hermanos de Polifemo. Y dicen, ¿qué pasa, hermano Polifemo? ¿Qué te ocurre? Que alguien me está matando. ¿Y quién te está matando? Y él dice, Odytis, nadie. Y Y entonces los hermanos le dicen, pues si el mal que estás sufriendo nadie te lo está causando, ya puedes encomendarte a Poseidón, dios del mar, porque no vas a tener remedio.
Claro.
Y Ulises consigue salir y empieza a gritar a los del barco, a los que salen, ¡ya volvemos, ya volvemos! Y el otro coge trozos de montaña, tan grandes como medio barco, y los tira con tal fuerza que los del barco se ponen todos a llorar. ¡Que nos vas a conseguir que este nos hunde! Bueno, esas historias tan graciosas y bonitas relatan unos hechos que luego se enraizan en la gente. La gente sabe que hay otros que son de otras tierras y hablan otras lenguas o cultivan y plantan otros productos. Ese es el secreto de todo el arco mediterráneo español, ¿eh? Que es cómo el mar acaricia una especie de hoja de espada mora, así una cimitarra, y es un territorio practicable. Entonces, cuando se conquista Valencia, la primera vez, entonces le dan a cada soldado, es para veteranía, la placa que hay en la plaza de la Virgen, en la propia iglesia de la Virgen hay unas placas, sí, de mármol, la que pone veterani et veteri, o sea, los que lucharon contra Viriato y con Viriato, para conseguir hacer la paz, que la gente se quede quieta y haga la paz, hay que darles de comer. Eso nos sirve ahora con Palestina, sí, clarísimamente. Si le vas robando todo y lo vas... Claro, ahí no puede haber guerra. Ahí no hay, como dijo el presidente de Naciones Unidas, ¿eh?, que no ha sido de la nada que ha surgido este zarpazo de odio. Bueno, el caso es que Valencia tiene y se identifican unas zonas lacustres y ven que pueden llegar en barca desde la boca del mar abierto, donde está el puerto ahora, hasta las Torres de Serranos, donde estaba el comienzo del Cardus. El Cardus es la calle San Vicente, que va desde ese punto de... por cierto, que en el siglo... después de la Edad Media hubo una iniciativa cívica valenciana que se llama Murs e Valls, que era la fabricación sistemática de unos muros de protección del cauce del Turia bajando, porque el régimen meteorológico, el régimen de las riadas, era una calamidad constante. Abajo en el río se instalaban los gitanos, los pobres, los de fuera.
Claro.
Y cada vez que venía una gota fría,
se los llevaba.
Que eran los barriatos. Bueno, entonces aquí hay una evolución y Valencia se convierte en una de las monedas de cambio más valiosas de este arco mediterráneo. Ahí hay dos vértices. Valencia era sobre todo una llanura extensible por fuera de la Albufera hasta las orillas de Alcira, que es una isla. Alcira es una ciudad-isla, y Játiva. Y Játiva luego viene la penetración hacia la meseta. Ahí, en ese cruce del Cardo y el de Cúmano, que viene a ser lo que son ahora mismo las Cortes Valencianas, el Palacio de los Borja, lo que es el Palacio de la Generalidad, comienzo de la calle Caballeros. La calle Caballeros y calle del Mar son el de Cúmanos, o sea, la traviesa. Y el norte-sur, que es un norte-sur que se sale de Valencia por la Puerta San Vicente y San Agustín, sí, y luego se va a la Creu Coberta, y si sigues para abajo, pasas Silla, pasas todo lo que es, sí, Torrente, el eje este. Entonces ahí el territorio se consolida en función de las gentes que se conocen, que son las tribus o poblados, y viven normalmente, para mejor defenderse, encima de las montañas. Serán los romanos los que después, espada en mano, obligarán a todo dios a habitar abajo, no arriba, porque arriba se defendían mejor, y entonces la implantación en el territorio. Entonces ahí la pregunta que tú me hacías es...
Sí, pero si te parece, sí. ¿Quieres que escuchemos una canción?
No, yo quiero, sí, claro. Yo quisiera oír a Raymond, que Raymond tiene varias canciones repasadas por Ausías, Marc, etcétera. Que es que la cultura también tiene una continuidad maravillosa y una reencarnación. Entonces, Raymond, en una canción que se llamaba El Vent, venía en una vespa a la universidad desde Játiva con un amigo y él iba detrás de paquete, en una vespa. Eso me lo contaba a mí, a los demás compañeros de universidad. Y empezó a gritar, ¡Al Vent, la cara, Al Vent! Y llegó entusiástico hasta el chiringuito ahí en la calle Bonaire, donde hacían los universitarios,
¿sí?
se reunían ahí. Y entonces, luego, cogió también a Ausías Marc y canta unas canciones maravillosas.
Preciosas, ¿sí?
Hay una menos conocida que, si pueden ponerla, nos ilustraría mucho, que es Som. ¿Qué tipo de gente somos? Eso dice la canción. ¿Podemos oírla?
Pues vamos a escucharla.
A vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem. Des la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. De vegades la pau és més que por. De vegades la pau fa gust de mort. Dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau fa gust de mort. De vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. De vegades la pau és un desert. De vegades la pau tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir. De vegades la pau, de vegades la pau, no és més que això, una buida paraula per a no dir res, de vegades la pau, de vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau.
Si te parece, José Manuel, podríamos hablar ahora un poco de fundamentalismo. Uh-huh. Estamos acostumbrados a relacionarlo con grupos terroristas. Sin embargo, ¿puede haber ejércitos redirigidos por políticas estatales de cariz fundamentalista?
Claro que hay situaciones inducidas por conductores de la sociedad que se autoerigen en portavoces del bienestar y de lo que desean los ciudadanos. No siempre es así. Entre otras cosas porque en ello les va el sueldo, ¿eh?, y le van los intereses partidistas de parte, que hacen odioso el reparto. Te decía que la definición de Mediterráneo,
sí,
es Mediterráneo, si miras todo el planeta con imágenes lejanas, ¿eh?, hasta allí donde se identifique el naranjo o el olivo. Hasta donde llega el olivo, eso lo dice Brodel, todo eso es tierra mediterránea. Y la gente aprende a cultivar el campo y a vivir de él. Todo el norte de África y luego hasta debajo del Sahel desértico, donde se puede cultivar, hay vida, ¿eh?, y puede construirse una estructura de convivencia en paz, donde lo que aparece sobre todo es el acto inexplicable, cruel, sin sentido y sin otra razón de ser que la ventaja en el arma o en el daño, es donde el residuo que le queda a la víctima es llorar y enterrar. Pero eso no te garantiza que no esté esperando su ocasión para devolverte el daño causado. O sea, la devolución del daño causado es tan humana que no puedes pensar que puedan existir entornos angélicos, porque no somos ángeles, porque normalmente lo que hay que hacer es crear estructuras de trituración en el sentido educativo del término. Es decir, hay que domesticar a la gente a saber que el que quiera cosechar tiene que sembrar y para eso necesita además el conjunto de aportaciones de otros. La gente se va imitando unos a otros y al final todas las sociedades están legitimadas a ser pacíficas.
Claro, ¿y qué mejor sería?
Claro, y tiene que ser. Entonces,
yo tenía muchas preguntas más sobre Valencia y las guerras, pero se nos va pasando el tiempo. Y por eso te pregunto, porque quería saber que me hablaras un poco de fundamentalismo. Pero otro día ya hablaremos de más, de todas las cosas que tenía
el
preparadas.
El fundamentalismo es creer que tienes la respuesta segura sin haber analizado la causa del daño que se transfiere. Fundamentalismo,
sí,
es la razón es mía, ¿eh? Y ahí el sermón de Escairetes, que son las chanzas. Candileta tabernácula tua domine. Empieza un cura aquí en la huerta de la...
Sí.
Aquí mismo, en esa ermita que hay aquí.
Sí, sí, esa ermita que tenemos tan cerca y además es muy bonita.
En esa ermita está el sermón de Escairetes.
Sí.
Y empezaba con un latinajo. Claro, cuando la gente no entiende la primera cucharada, luego le metes todo lo que quieras, ¿no?
Claro.
Entonces, es necesario formar a las personas en una duda crítica y una duda metódica. Y básicamente es... ponte, eso lo dice Machado muy bien, busca tu complementario que marcha siempre contigo y suele ser tu contrario. Entonces, entre los modos cairetes, el padre dice, ¿cuán diletas son, señor, tus tabernáculos? La gente de la huerta de aquí ni sabía lo que eran los tabernáculos.
Ni nada, claro.
Ni nada de esto. Chiqueta,
¿Y qué, y José Manuel, qué lecciones podemos extraer de los conflictos pasados como el de Roma que hemos tratado para abordar los desafíos vinculados con el fundamentalismo?
Bueno, el fundamentalismo...
¿Qué lecciones sacamos?
Digamos, la visión crítica a la condición humana se caracteriza por tener una postura crítica que te hace titubear de la respuesta automática. No te fíes del impulso primero.
Yeah.
Piensa las consecuencias y, sobre todo, ponte en la piel del otro. Prueba a comprender a la víctima, no al verdugo.
¿Y crees que tenemos en España?
No, España es una...
¿Fundamentalismo?
Tenemos poco fundamentalismo.
Aunque no sea militar ni religioso.
No, el fundamentalismo suele ser religioso, islámico. El islamismo viene acompañado de muchas actitudes de las poblaciones que son obedece y no critiques. Toda la rebelión contra el Islam la justifican los aplicadores. El Islam es una religión revelada. Ha venido un señor llamado Mahoma
y ha dicho que
el ángel Gabriel se le ha aparecido en una cueva y le ha ido diciendo cosas, y él las va dictando, y la gente las apunta. Y si tú lees el Corán, ves que tiene muchas cosas muy bien pilladas, está muy bien, pero luego tiene otras, que es la implacable persecución del discrepante, que eso no puede ser.
Pues sí, es verdad.
Hay unas posturas donde puede rastrearse, que es en la maternidad y en la paternidad, puede rastrearse la condición humana que hace reflexiva y transferente, se transfiere a los hijos la capacidad de analizar y de no dejarse engañar. Hay unas historias de Nasruddin Khoja, que es un paisano nacido en el siglo XIII en Turquía, una cosa que va aplicando. Él tiene papel de maestro, papel de juez, papel de alcalde, y va cambiando de papeles y va viendo cómo de humanos son. Y cuenta unos cuentos maravillosos.
O sea que...
Hay un cuento que es el de Nasruddin Khoja y el que pagaba. Había un pobre en el mercadillo de la ciudad de Konya, donde los jiróvagos, esos que bailan turcos con falda de mujer y hacen en esa población que está en la zona sur de Anatolia. Nasruddin somete a juicio, porque ya es el juez, a unos que se han peleado porque un pobre, lleno de moscas asquerosas, se arrimaba a un kiosco de kebab, a una tienda de vender carne asada, se pone un pilón y se va asando la carne, y el tío lo denuncia, lo llevan preso al pobre, y este pide la razón, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues nada, que yo me estaba espantando la clientela, porque para aprovechar el olorcito, él traía su pan de casa.
Ay, así le parecía que estaba comiendo.
Pero para aprovechar el olorcito de las cintas de cordero y tal que se ponen en el kebab, y este me tiene que pagar 7 dinares, que es el precio que le pone. Y dice el Nasruddin, que es el que hace de juez, dice, vale, de acuerdo, tú saca 7 dinares. Y aquel llorando, yo soy pobre, mi familia no tiene... 1, 2, 3. Estos tenían unas mesas de mármol para pasar el trapo y limpiar y tal. Y entonces coge y le dice al dueño de la carne, atento, presta atención, aquí están tus dinares. ¡Ting, ting! Y se los tira sobre el mármol del este. Dice, ya está, justicia hecha. Él se te ha olorado 7 piezas que se las ha olido. Cobra tú por tu oreja 7 dinares que los has oído.
Eso está muy bien.
Claro, pero es una pedagogía para tontos, por decirlo así, muy simpática, que predispone a revisar y no tomar por cierto la primera versión de nada. Cuando vienen y te dan una explicación, ahora mismo vemos cómo lo está explicando Israel, eso no tiene nombre. El Netanyahu, pero serán canallas, pero si son perros, si se merecen lo que han tenido y lo que están produciendo a otros, innecesariamente.
Ya, ahí hay mucho que rascar, ¿no?
No hay mucho que rascar, ¿eh? Las cosas son lo que son.
Bueno, pues estamos terminando, José Manuel.
Vale, pues estamos
aparte
terminando.
De Ucrania y Gaza, ¿qué otros conflictos deberían preocuparnos en el mundo?
Hombre.
Pero de los que, sin embargo, ignoramos todo lo... porque no aparecen machacosamente en los medios de comunicación.
Querida Carmen, hemos tenido una guerra en Irak que no fue grano de anís y que nuestros señoritos, que ponían los pies encima de la mesa porque los ponía Estados Unidos, se inventaron participar en que el presidente de Irak tenía armas químicas y era todo mentira. ¿O no te acuerdas que hubo una guerra en Irak?
Sí, me acuerdo, sí.
Que dejó a Irak hecho papilla. Y en Irán, tres cuartos de lo mismo. Le dan la salida al moro viejo, que vivía en París toda su vida, y vuelve y hace la revolución de Teherán. Y luego los talibanes, otros que se peinan. O sea, el mundo está desorejado.
Sí, está perdido. ¿No?
Y entre tanto se va viendo el perfil, ¿dónde estaban los grandes creadores de armas? Estaban en un submarino navegando en torno a las islas de Hawái los que fabricaban la siguiente generación de cohetes y de... Entonces el mundo ha vivido en el siglo que estamos unas vergüenzas. Luego... Las Torres Gemelas, una animalada, vale. No tiene perdón de Dios.
Pues no.
No tiene, esos son inocentes unos y otros. Entonces, las manos fuera. O es que las Naciones Unidas son solo para unos y para otros no. Una cosa muy natural es que los que somos perdedores, es que nos va a tocar siempre ser perdedores. Mira Palestina. En Palestina el territorio era robado por los turcos. El imperio turco era dueño hasta el Golfo de Áqaba de toda aquella zona. Y luego los ingleses, que se hicieron con el territorio y resulta que era...
Constantes conflictos.
Bueno, esto no tiene justificación ninguna. Se han ido comiendo. Habían dos estados, caben allí, dos pequeños estados. Si estaban ya hechos. ¿Quién los ha deshecho? Si Netanyahu tiene... a toda la población civil en rebeldía, porque ha hecho lo que ha querido con la justicia y la ha transformado en que el ejército y la fuerza es su razón. Pues no es su razón, la razón no es de ellos. Palestina, en el año 48, fue por acuerdo mundial determinada, dando territorio para dos patrias de dos tipos. Gente.
Pues a ver si se ponen de acuerdo y terminan y nos dejan en paz.
No lo esperes. Tú y yo no vamos a tener mucho tiempo de ver eso resuelto.
Me parece a mí que no, que esto va para largo. Pero en fin, oye, contra menos muertes hayan por una parte y por otra, mejor que vivan en paz. Pues José Manuel, como siempre contigo, el tiempo vuela. Me han quedado todas las preguntas por hacer, pero en fin, ya... Otro día hablaremos más sobre Valencia, que era por lo que te había traído aquí.
Muy bien. Valencia tuvo bastantes guerras porque fue una tierra muy disputada.
Pues otro día, si te parece, hablaremos de ella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa dedicado a las guerras y al fundamentalismo que esconden, en fin, de haber hecho un poco más de luz sobre este tema que de los que oímos hablar a diario en informativos, pero rara vez con la profundidad con la que tú has tratado de ellos. Gracias, José Manuel, por venir.
Gracias, Carmen, por existir y por resistir.
Muchísimas gracias.
Porque no solo existes, es que además resistes.
Hombre, eso quiero, resistir.
Y pasan 3 años desde la última vez y estás intacta.
Sí, sí.
Ahora vaya. Falta...
Igualmente te digo, y tú con tu merienda.
Pon un poquito de Raymond.
Sí, sí, Raymond, ya lo hemos escuchado. Y evidentemente no podemos despedirnos sin dar las gracias a vosotros, nuestros oyentes. Sariz Ori en el control y Carmen Lainez al micrófono. Os desean que paséis una semana llena de conciencia. Sed felices.